5 y 5 minutos, no 4, sino 5. No un cuarteto, sino un quinteto podríamos formar aquí en este espacio de tertulia, este cafelito de hoy lunes, va a decir, ¿no? Miércoles 8 de febrero. Que cambiamos de tercio, cambiamos la tertulia de carnaval por la tertulia del cafelito, en la que tú también puedes participar. ¿Cómo? Dejándonos tu opinión sobre lo que abordemos en los próximos minutos al 607-488-775, también en los números de teléfono habituales. También nos puedes plantear, proponer temas de debate, temas de interés para la ciudadanía de Ubrique. Nosotros, que comenzamos como siempre, agradeciendo y saludando a los que nos acompañan hoy. Patricia Carrasco, Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra, Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe Carrasco, Pepe, muy buenas tardes. Fran Arena, Fran, muy buenas tardes. Un segundo, que os voy a abrir los micros, ahora sí que os escuchan. Y Pepe González, Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El tuyo sí estaba abierto. Hemos hablado de carnaval, os habéis cruzado en el pasillo con los componentes del cuarteto. Estamos ante un inicio del carnaval, con tres agrupaciones, lo comentábamos, ¿no? Y creo que ya hemos comentado en el cafelito el tema del número de agrupaciones, pero hemos hablado en la tertulia, de hecho, y quizás podíamos empezar por ahí, porque creo que lo que vamos a hacer es adelantarnos a algo que va a suceder. Decían ayer también la chirigota del rebaje, hoy el cuarteto, que hay que cambiar de alguna manera, hay que darle una vueltecita, hay que impedir que las fiestas gastronómicas como la choriza se conviertan en algo que nada tiene que ver con el carnaval. Y planteaban en este sentido ellos que por lo menos pues ese botellón no se permita hasta una hora más tarde, que bueno, que a las 6 de la tarde todavía es momento para que se escuche carnaval y canten los grupos. ¿Creéis que esto tiene solución o es muy complicado? Decidme.
No, Pepe, es que no tiene solución.
Solución no tiene, porque en Cádiz pasa exactamente igual. En Cádiz, antes los carnavales eran carnavales más tranquilos y... Pero de buenas a primeras empezaron ya a hacerlo, no sé si botellona, ¿no? Sino que ir a beber en la calle, hacerlo todo en la calle, eso, y se fue apartando mucha gente de los carnavales, ¿eh?, por cuenta de esto. Porque ya las calles estaban fatal. En los sitios donde cantaban, pues se respetaba poco que estaban cantando, sino eso era un desmadre, y yo creo que eso no se quitará.
De todas formas, el año pasado se habló de esto, porque los botellones no se pueden hacer en la calle, con su miércoles no se puede hacer.
Según la ley que hace muchos años.
Pero... Y la policía es la que tiene que desalojar, ¿no? Y la policía estaba allí, por ejemplo, en el San Juan estaba la policía, y los niños pasaban con la botellón en la calle de Ronda, era que te resbalaba del hielo el agua que suelta el hielo, te resbala ahí y vamos, pero que esto lo hablamos, que lo primero que tienen que hacer la policía es de decir, no se puede hacer botellón en la calle.
Porque, o hacer como hicieron en feria, poner un sitio para botellón y otro sitio para los carnavales.
Pero que de todas maneras, en la vía pública no está permitido beber alcohol.
Manolo. Yo pienso exactamente igual, porque la verdad no soy partidario de que en la vía pública, habiendo una ley que prohíbe que vendan alcohol, lo están vendiendo o se lo llevan de su casa y se ponen a bebérselo en la vía pública, que no es que los que estén allí a lo mejor no le venden el alcohol, pero sí se lo llevan de su casa. Y entonces eso hay que intentar, por lo menos, cortarle un poco las alas.
Uh-huh. Fran y Pepe, ¿vosotros qué opináis?
Yo pienso que es muy complicado. Es complicado porque enseñarle a la gente lo que tiene que hacer es doblemente o por... 5 veces más complicado, ¿no? Porque la gente hace ya las cosas por inercia, ¿no? Basta que algún grupito se tenga una iniciativa y después arrastre de los demás. Pero yo creo, yo pienso también que sí, que es bueno que haya normas, que se establezcan normas y demás, pero sigo insistiendo, es que es muy complicado y muy difícil, ¿no? Y por otra parte también pienso que hay que dejar a la sociedad a su libre albedrío. Hombre, siempre que se respeten, que haya civismo, y eso es cosa distinta, ¿no? Los comportamientos individuales es muy difícil, es muy distinto a los que son los comportamientos, digamos, de grupos, ¿no? De o de masas, ¿no? Es muy difícil, pero bueno, también es difícil mantener una costumbre en el tiempo, porque todo evoluciona, para mejor o para peor. Eso es indiscutible. Para unos les gustarán más, para otros menos. Yo, que tengo ya una edad, lógicamente la gente de mi edad no comparten las actitudes, sobre todo, y los comportamientos de la juventud de hoy. Pero bueno, tampoco los de que tenían la edad cuando yo era joven tampoco compartían nuestras inquietudes, que también eran distintas, y lógicamente pues eso, hombre, que surgen esas discrepancias, y es lógico que existan, ¿no?
Antes de darte paso a Fran,
yo, hombre, también opino lo mismo que ellos, que es difícil, pero lo que plantean aquí los chirigoteros, en este caso todas las agrupaciones, es que se comience un poquito más tarde, y a lo mejor ahí sí que hay un margen de maniobra, no lo sé hasta qué punto se puede hacer algo. Lo que es cierto que impedir una botellona no la va a impedir. O sea, tú te pones en la calle Ronda con policías de arriba abajo y ya se busca la gente donde hacerla.
Más arriba, si no la hacen allí, la hacen al otro lado. Por eso no sería más fácil decir, pues en tal sitio hay botellona. Para los días de carnaval, tampoco son muchos días. Y las agrupaciones van a cantarle a ellos allí al
sitio de la... Luego, claro, no,
claro, ¿por qué no?
¿Por qué no? El problema es que no lo escuchan.
El problema, todo el mundo que tiene la botellona también le gusta el carnaval.
Que no lo escuchan.
No, el que va a la botellona no lo escuchan.
Y lo que es peor, las agrupaciones se quejan precisamente de eso, de que cuando están cantando la gente, claro,
no lo escucha.
Hay una falta de respeto porque está la gente a lo suyo y no están dejando realmente a los que son los reyes de la chorizá, que son las agrupaciones, no le están dejando disfrutar de su día, porque hay gente
pero a las 12 de la mañana o a la 1 que empiezan a cantar ahí en el Jean Champón, ¿no?
Sí,
pero eso lo vamos
a... Ahí botellones no hay.
No,
a esa hora no hay botellones. Pues yo he estado ahí en esos sitios a escuchar las comparsas, y tampoco te dejan los de nuestra edad y los de más
jóvenes.
Tampoco te deja que las escuchen, ¿eh? Porque ellos están en la barra, están bebiendo, están charlando. Aparte que hay poca megafonía, porque creo que ninguna. Están los chavales cantando en el tablao que ponen y no te escuchan más que las primeras filas. El resto está pegado al mostrador y eso es el botellón, ¿eh? Eso están tomando su cervecita y su... Así que tampoco creo yo que eso influya porque no se escuchen. Si no se escuchan es otro tema.
Y lo que hay que pedirle a la gente de aquí, respeto a las agrupaciones cuando estén tocando. Porque...
O pongan megafonía, yo no sé por qué
al
no
pongan megafonía. Al fin y al cabo, megafonía. Su día no es el fatón,
no, megafonía creo que sí que pone. Yo las veces que estaba allá arriba, ni en el Garrobá tampoco.
Ahora que pongan...
Deberían mejorar, dices tú, la megafonía.
Mejorarlo no. Hombre, es lo mismo, cantar con...
Con cuatro micrófonos delante, con
fuerte, que se escuche, y el que esté en la otra punta también lo escuche. No tenga por qué agolparse en la primera fila.
Yo pienso que no solamente hay que mejorar la megafonía, sino que también las agrupaciones tienen que mejorar, ¿eh? El carnaval es carnaval, y sea de la manera que sea, seguirá siendo carnaval, ¿no? Pero el carnaval que no tiene un mínimo de calidad, eso a la gente le cansa. A los que llevamos muchos años escuchando carnaval y siempre lo mismo, y las letras, prácticamente las de hace 3 años vienen a decir hoy lo mismo, o las de hace incluso 10 años, un poquito cambiar, que si antes había un alcalde distinto, pues se metían con el alcalde, y ahora hay otro alcalde distinto, una alcaldesa se siguen metiendo.
Por ejemplo, es siempre igual, ¿no? En Cádiz también pasa
igual. Por eso digo que el carnaval es carnaval, pero falta suspicacia y esa... que le dé ese tono irónico y esa poquita de calidad, ¿no?
Aquí, el año pasado, bueno, aquí hubo alguna chirigota que fueron fantásticas y unas letras, yo con una me harté de llorar, ¿eh? Con la de Osaka de las Petacas tenía una letra tan bonita en un paso doble que yo estaba allí en el Algarrobal, se me cayeron las lágrimas, porque es que era un paso doble bonito, Ubrique, y de verdad que yo creo que las poquitas agrupaciones que hay llevan unas letras muy bonitas y un carnaval de calidad. Hombre, no podemos compararnos con, yo qué sé, pero vamos, que nos podíamos comparar también.
Yo creo que sí, que no hay
con los de Cádiz,
porque decir que no.
Porque son buenísimos. La verdad es que a mí sí me gusta, y es normal. ¿A quién se le va a criticar en un pueblo? Al ayuntamiento. Sea alcalde, alcaldesa.
Sí, el que sea, claro.
Es que es normal, no, no. Es que es normal. Es que el carnaval es para criticar y para sacar punta a lo que está de actualidad. Me imagino que este año saldrá mucho de Shakira, de Piqué, de lo que estamos de actualidad. Yo creo que sí, que yo creo que a mí me gusta mucho el carnaval en Ubrique. Y las agrupaciones que hay a mí me tienen... Yo creo que nuestro carnaval es de calidad.
Yo también.
Las letras de los carnavales tienen que ser poco complicadas, que la entienda la gente, que sea picaresca, que sea...
Entonces el problema es de la
que
gente.
Que te lo pases bien, ¿qué?
Entonces el problema es de la gente, la comprensión.
No, pero no, es que si te canta un tío carnaval y te canta una letra... O como hablan muchos abogados, muchos notarios y muchas cosas, que no
encontrar el término medio, que dice Pepe, ¿no? Que la ironía esté ahí, claro, dentro de...
Exactamente, entonces que sea picaresca, que sea clara y que el pueblo se entere bien y rápido,
que todo el mundo no tenga que
buscar
un
diccionario,
¿no?,
para buscar unas palabras, ¿no?
Yo digo que la verdad en Ubrique...
Pero fíjate, un segundo, Manolo, estamos aquí cinco y habéis pronunciado dos. A Pepe le gusta un poco más rebuscado y un poco más de ironía y un poco más de tal, y a ti te gusta más directo. Pues eso extrapolarlo a toda la población, al final, para gustos colores.
Hombre, por supuesto, todo el mundo no le va a gustar que salga.
Decía Manolo, perdón.
Yo, lo que digo yo es que yo pienso que en Ubrique hay muy buenas sirigotas, muy buenas comparsas. Las ha habido y las hay. Y seguirá viéndolas. Y los cuartetos igual. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor critican una cosa y tú dices, joder, ¿por qué critican eso? Cuando ellos lo critican... por alguna índole lleva sobre el tema, algo saben del tema y por eso lo critican, no por otra cosa, que no vayan a creer lo que es que lo critican por eso, igual que cuando tienen que ponerle también medallas también se las ponen. Uh-huh. También eso es así de claro. Uh-huh. Y yo en eso los admiro, las cosas como son.
Bueno, yo, perdona, yo no he querido, y que nadie me vaya a entender malamente, que yo no he querido decir ni muchísimo menos que no son de calidad, porque es más, desde Arco, pasando por Villamartín, yéndote a Olvera, hasta Ronda y toda la comarca, no hay agrupaciones de carnaval como las hay en Ubrique. O sea que la calidad que hay aquí es indiscutible. Pero yo me refiero a esa dinámica de siempre por los mismos vericuetos.
El tema,
¿no?,
que el tema que está de actualidad es que critican. O critican o valoran.
Que hay poca innovación, ¿te refieres, Pepe?
Pero tampoco hay aquí una vida social para...
No, pero es que estamos hablando de que son todos los sitios. Van, claro, a criticar los temas de actualidad.
Claro, los temas de actualidad.
Van a criticar ahora al Piqué y a la otra.
Seguro.
En Cádiz al Quiche, claro, y aquí a Isabel.
Exactamente. Y aquí
Dice Juan que una cosa es el botellón de Cádiz en una plaza y otra es tomar hacer botellón por todas las calles del recorrido del casco antiguo. Dice que si en feria mandan seguridad, que en el casco antiguo ese día se pueden meter unas 5.000 personas, pues que deberían de poner más seguridad.
Vale,
pues sí.
En eso estoy
también.
De acuerdo.
Ya te digo que el año pasado la había, pero no se controlaba, que yo estuve todo el tiempo bajando de la calle Ronda a la plaza de la Verdura, porque tenía una gente en un lado y otra gente en otro, y estuve todo el tiempo. Y estaba la policía y pasaban los niños y no se le quitaba nada. Bueno, los niños y los mayores, ¿eh? Que cuando digo niños, claro, los mayores también hacemos botellón, ¿eh? Seguro. Que y no se decía nada. Si ves con bolsa, con hielo, con botella, es que botellona en la calle Ronda, y allí no se le dijo nada a ninguno. Había carteles de que no se podía hacer botellón, pero allí se hizo el botellón. Claro,
cuando ya ha empezado cualquiera mete allí.
Claro, eso es ya, que es normal.
Eso ya puede ser peor que ya cuando usted... Pero bueno,
yo te digo que lo más...
Es difícil de controlar, es lo que hemos hablado.
Y también lo más muy peligroso difícil. Es los hielos, la calle moja, que para bajar era un auténtico... Vamos,
Tenía pues nada, pues hay que coger por la cerita bien pegada.
No, no, y prohibido los tacones y, la, no, de, y los zapatos de suelo. Que lleva
la cera estaba cogida con la gente sentada.
Los tacones nada.
Es que había que coger
ni tacones ni zapatos de suelo.
No, yo llevaba zapatos plano.
Zapatos de deporte. De
y zapatos de plano. Y además, ya me, cuando bajé y subí dos veces en la calle Ronda, digo, no, ya bajaba por la calle.
Total, yo lo que espero que este año se superen todavía más. Cada año lo van superándose. Sí. Vamos, cada año van a más. Que este año hay poca, pues bueno, pues el año que viene habrá más. Sí. Y eso es lo que, por lo menos por mi parte, es lo que yo deseo. Uh-huh. Y que todo el mundo se divierta al máximo.
Cuanto al tema de la calidad, por lo que muchas, yo conozco a varios, en este caso, letristas y
autores,
y lo que buscan son buenas voces y que la agrupación sea buena y que a la hora de cantar voz se defienda más con la voz que con un micrófono, claro. ¿Vale? Y es lo que buscan, y precisamente a lo mejor por lo que hay menos agrupaciones, porque cada vez
son más exigentes
en este tipo de cosas,
y no haya tanto
que quieran también participar. Faltan guitarristas, que eso también es fundamental en una chirigota, en una comparsa,
como los médicos,
a lo mejor no haya una guitarra, pues las criaturas como salen.
Nosotros en el coro ya tenemos dos guitarristas
favoritos. Mira, pues presta uno.
Estamos sin ninguno. Y hay uno que estamos echándole el ojo ya para que también entre. Tres vamos a tener.
Hiciste un llamamiento aquí.
Un llamamiento aquí de guitarrista.
¿Y cuántos hacen falta? ¿Con cuánto más o menos?
Tres ya está bien.
O sea, queremos dos. Podéis hacer una borsa también. Por si falla.
Por si falla.
Tener algún suplente. Manolo, te quería preguntar por el Día Mundial del Cáncer, que estuviste el sábado en la Avenida de España, ¿no?
Pues sí, estuvimos del cáncer, el sábado contra desde el cáncer. Las 11 hasta las 5 de la tarde, y la verdad, desde la Asociación Uriquera Metubano le agradecemos a las personas y a todo el pueblo en general, que fue un día estupendo, que fue un día que también participaron las chapadas de Patricia Caro bailando, y todo eso hay que agradecérselo al pueblo de Urique, que siempre que hacemos un llamamiento acuden. Uh-huh. Así que la verdad, y se recaudó dentro de lo que cabe, pues mira, una cantidad simbólica, pero vamos, pero es que no se puede recaudar más, no se pueden vender más precisos ni más libros, es que cada uno ya vende, lo compran ya mayormente por colaborar. Claro. Por eso también teníamos puesto la USA, porque no quisieron eso, porque lo usaron la USA.
Es que ya tenga preciso libro y chapa, claro, pues.
¿Qué así? Y la verdad estuvo muy bien, muy bien.
Volviendo.
Y darle también las gracias al ayuntamiento, que es el que nos monta todos esos tinglados. Y la verdad hay que agradecerlo, porque es un día para agradecerlo.
¿No? Pues tenía yo pendiente aquí que no quería que se me olvidara. Que dice Juan, Patrick, que dice que de hielo nada, que es pipí sobre todo de mujeres. y David nos plantea.
Marco todavía, ¿verdad?
Ten cuidado con los resbalones.
Que se te llena el culo.
A ver, como tengas que poner la mano o la mano para.
Ay, no me lo recuerdes, que ya no vamos más. Estoy aquí, no vamos por la calle Ronda.
Tú dame caso, a mí tú la cerita.
Que está llena, que no me puede coger.
Dice David que la solución pasa por poner dos parejas de guardias civiles y un equipo de biorreciclaje. La guardia preguntando de quién es la bolsa del lote que está en el suelo, si sale el dueño, sanción, y si no es de nadie, la basura. Y en tres paseos de punta a punta dice que se acaba con la botellona.
Pero eso es una manera muy radical, ¿no? Qué dolor. Bueno, no se puede, que no se puede, ¿verdad?
Claro.
Pero yo creo que habilitarle cualquier espacio para que le hagan la botella, para que hagan la botellona,
yo digo, ¿no?
Yo creo que está mejor.
Y además, espacio y ya están,
le puede dejar
y ya
un
está.
Espacio por allá arriba. Claro. Yo no sé si hay o no hay por el casco antiguo un espacio para una botellona tan grande.
La calera, arriba.
La calera. Pues mira, allí pueden hacer pipí en el campo.
No, se viene papado, déjate.
No, esa no se viene. El pipí de la calera no se viene papado. Pues mira. Y además respetan a la gente que estamos... Bueno, yo las escuché el año pasado, yo estaba en la calle Ronda y yo escuché las agrupaciones allí, yo las escuché bien, cortaban la música...
Hombre,
la...
lo que sí le pedimos que por favor no pongan música en esos momentos que están también, actuando, claro, las comparsas de la chirigota. Que la guarden para cuando se termine
allí
el carnaval.
Allí la cortaron, en la calle Ronda la cortaron, la música.
Es que debían de cortarla, sí, por respeto.
En las oficiales, sí, las barras oficiales estaban obligadas, sí, a quitarla.
A quitarla. Y sí, yo lo escuché allí bien. Bueno. Había murmullo, pero normal, donde hay mucha afluencia de público, por muy bajo que hablen, murmullo se nota. Pero yo las escuché bien, y ya te digo, y en el Algarrobá, igual, perfectamente, porque el Algarrobá.
El Algarrobá. El Algarrobá te tenía yo controlado.
¿A que sí? Estábamos, Manolo frente por frente, estábamos los dos allí, ¿a que sí? Y habíamos poquita gente donde estaba la agrupación, porque en la plaza donde había más gente. Pero la gente que queríamos escuchar, estábamos allí, estábamos.
La comida.
Muy bien.
Este año va a sobrar comida.
¿Va a sobrar comida de qué?
Oye, sé que hay muy pocas de
es
eso. Que hay,
es un poco que la... Sí, dime, Pepe.
No, que eso, que los filetes y la tortilla y el jamón que reparten, el chorizo y todo eso, ¿cómo va este año?
Es un poco la
cantidad.
Es un poco la preocupación que hay de las asociaciones de vecinos. Sí. Están en una fiesta en la que solo hay tres agrupaciones, no sabes si van a acudir más gente, menos gente, el tiempo que se va a prolongar las agrupaciones, porque claro, en el momento que se acaben las agrupaciones sobre... Por ejemplo, esta semana que la tortilla y la jamoná, tiempo que se acaben las agrupaciones, ¿qué? ¿La gente se va a quedar? ¿Se va a ir?
¿Tú sabes dónde acaba la gente en la tortilla? Haya tres agrupaciones, haya ocho.
Claro.
Sí, pero ¿a qué hora?
Acaban en la lengua de reguera con el Vapepe. Le da igual que haya ocho, que haya 20.
En el Algarrobá y aquello.
Pero, sí, ahí van a acabar, pero digo, ¿a qué hora?
De claro. Todas maneras...
¿Y cuánta gente se va a sumar?
Pero me vengo a
referir. Las agrupaciones que no están inscritas en el...
Pues cantarán también en esos sitios.
Me imagino que cantarán en esos sitios porque son días de cantar.
Invitadas están.
Claro. Y aunque no canten en el Francisco Fatou... me imagino que irán cantando por las calles, tanto en la barriada de Andalucía como allí en el Algarrobá. Me imagino que y hay bastantes, que no hay ni una ni dos, que hay más que de las que están apuntadas.
Yo lo que les recomiendo es que hagan las mismas previsiones que todos los años y hablen con las agrupaciones y que prolonguen un poquito más el repertorio. Si antes cantaban dos cuples, dos pasos dobles y...
Claro, que canten más.
Lo prolongan un poquito más. Hagan la presentación y metan un paso doble y un popurrí, paso doble y un cuple más y listo. Ampliándolo un poquito más, pues vas ganando también algo más de tiempo. Y que se lo tomen con karma, que hagan las respiraciones.
Que para bien o para mal son los encargados de dotar de contenido pues, la fiesta gastronómica.
Para que tú veas que son lo que estamos hablando, lo que hablo bastantes veces por aquí, que son los verdaderos protagonistas de la fiesta, de la chorizada,
de
las fiestas gastronómicas.
Este año van disfrazados también.
Claro. Sí, como el año pasado.
Como el año pasado, entonces... Nos da más vidilla, porque verlos con la sudadera no... Pero ya no disfrazados, ¿a que sí?
No te pueden cantar todo el repertorio, tienen que guardarse ya ahí.
Ya ahí.
El sábado van con todo
el cantado. El sábado estamos, Manolo y yo, allí en el Algarrobá, uno frente al otro, viendo las agrupaciones.
Y sobre todo, una mejoría, o sea, un beneficio de todo esto es que gente a lo mejor del barrio del Algarrobá,
de la barriada Andalucía,
que solo ven el carnaval en ese día... Pues personas mayores y demás, pues mira, pues le da el colorido ese al barrio ese día.
La verdad que sí.
Bueno, pues eso en cuanto al carnaval. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que hablar de perros. Y vamos a hablar de caca de perro, que estábamos esta mañana...
Pero perros que están enseñados...
Hacía tiempo que no hablábamos de caca de perro aquí.
Pero de los que tú dices están enseñados y bien, ¿eh?
Los que vamos a hablar están enseñados. Yo creo que estos no. Los que hayan escuchado esta mañana la mañana con nuestra compañera Rocío, pues saben que tenemos dos ubriqueños, ¿no? En Turquía y Siria, bueno, en Turquía concretamente, bueno, pues ayudando en el rescate de personas vivas. Son dos ubriqueños, son dos perros ubriqueños, Otom y Urco, dos perros de agua que Antonio García regaló en su día al grupo onubense Bomberos Sin Fronteras y que están en Turquía donde realizarán labores de búsqueda de personas con vida entre los escombros del terremoto que ya contabilizaba unos 10.000 muertos. Había medios que cifraban en 11.000, por encima de 11.000 fallecidos y los que tendrán que salir. Bueno, dos perros de agua de procedencia ubriqueña que forman parte de esto, que están especializados en la búsqueda de personas con vida, siendo por tanto de vital importancia su contribución en las labores de rescate.
Estupendo, nosotros tenemos, Antonio nos tiene perros repartidos por todos lados y además perros enseñados por Antonio, que Antonio hay que agradecerle la labor que está haciendo tan bonita por el perro de agua, en Ubrique, y también por lo de los buitres, que también hace una labor muy buena. Y la verdad es que está muy bien, yo lo veo muy bien. Los perros tienen unos nombres muy vascos, pero son muy pequeños. Y la verdad es que todo lo que sea contribuir en la ayuda, fantástico. Y Antonio, la verdad que
Antonio es una persona que no da hora, que lleva ya muchos años trabajando y luchando con los perros, intentando con el perro de agua, de irlo enseñando a poquito a poco, y se pega horas y horas y horas, y lleva ya muchos años trabajando sobre eso. Yo lo veo muy bien que lo hayan mandado a esas personas que vayan con esos animales, todo lo que sea en beneficio de poder salvar vidas, mejor que mejor. Si son perros ubriqueños los que lo señalan, bendito sea.
¿Sabes? Hombre, la Asociación Nacional, digamos, de porque es nacional,
sí,
del perro de agua español, ha hecho hasta ahora una gran labor. Una gran labor, porque hoy está reconocido como una raza que antes prácticamente no lo estaba, y que existen perros que proceden desde la Asociación del Perro de Agua Español, desde Ubrique, prácticamente ya lo hay casi por todo el mundo. Sí. Empezando por la Casa Real, que tiene un perro también regalado por la asociación, y bomberos, policías, y prácticamente, vamos, yo no puedo decir en todo el mundo, pero en muchísimos países sí lo hay, ¿no? Los perros de agua.
La verdad que lo que yo digo, Antonio, se lo curra, ¿eh? Se lo curra bien currado, ¿eh? Y ha dado muchos pasos para llegar a ese sitio. Yo porque lo conozco hace ya muchos años, de cuando empezó.
Así que yo lo conozco, a mí me daba inglés en el colegio cuando tenía 6 años. Lo conoceré más bueno, mi Antonio.
Que al final son cosas que luego que al final pasan desapercibidas, y luego cuando vemos una, o sea, me refiero a disponer, como dice Pepe, de la Asociación de Español a nivel nacional de perros de agua, puede parecer una, vemos aquí luego vienen los concursos, los certámenes y demás que pasan de puntilla y no mucha la repercusión que tiene, y luego fíjate, pasa una tragedia de esto, una catástrofe, y al final estamos hablando de que puede parecer una tontería, pero no.
Bueno, el perro de Obama, por lo que tengo entendido, no sé dónde lo leí, era del ¿cómo es? El que enseña a los perros en la tele.
Ah, del encantador de perros.
El encantador de perros, pero a la vez ese perro venía de una familia de perros de agua de España, que posiblemente ese perro tenga de origen de Ubrique. No sé si inventaron Ubrique en el reportaje que yo leí. Y luego yo ya te digo que en todos lados. Yo vi un perro de agua un día precioso y empecé y me dice la chavala, ¿qué eres, andaluza? Claro, con el acento. Y le digo, soy de Ubrique. Y dice, mi perro de agua de Ubrique. Y la muchacha era del norte y tenía un perro de agua de Antonio. Y la verdad es que te da una alegría, digo, mira, nos conocen por las petacas y por los perros de agua.
Y por esta, pues por la muchacha, esta rubita que sale en la tele, ¿cómo es? ¿Qué? La...
A ver.
¿Cómo se llama la de Zulín, coño? También nos conocen por eso.
Ah, por Belén Esteban, se refiere,
por Belén Esteban. No, por favor. Esa no es Ubrique.
Pero nos conocen por eso también.
Esa no es Ubrique.
Renegamos de ella.
No, renegamos.
Que, bueno, perro de agua de ubriqueños en Turquía y cacas de perro. Pepe, que pasabas ahí un vídeo de una pero manera
eso ya,
de...
Eso ya se comentó antes aquí, que ya existía, que era lo del ADN de los perros. Eso lo están haciendo en varias capitales, lo están haciendo. Una de ellas es Málaga y lo está haciendo. Un resultado, bueno, no sé.
Aquí recaudaría un montón, ¿eh?
Dice que va bien. ¿O no? ¿O no?
¿No? ¿Por qué?
Porque yo pienso que si tú sabes que tu perro ya está...
Avigilado.
Pues tratará de que no te lo pongan. Que no poner sitio el perro, que hay sitios para que caguen los perros o que los recojan, ¿no?
Te estoy diciendo ahora mismo.
Pienso que a lo mejor no es que no va a dar mucho resultado y sacar mucho dinero, porque en el momento que cojan cuatro y se lo multen y se haga efectivo eso, pues los demás no van a poner perra que hagan en cualquier parte. Es que hay mucha gente que recoge la mierda ya, mucha gente, mucha.
Sí, muchísima.
Mucha.
No, tío, los perros, yo creo que los perros que se cagan en la calle son los perros que están más sueltos, ¿no? que lo deja la gente
de... Hay de más todo. Suertos los que se sueltan.
Hay de todo.
No sé.
Los que se dejan sueltos.
Los que se dejan sueltos.
Se dejan suelto.
Hay gente que deja su perro, que haga lo que quiera.
Que lo sueltas a la vez.
Pero ¿cómo de costoso ese sistema será?
No sé, de costoso no lo sé cómo es. Pero el hecho es que cuando el perro nace lo tienen que declarar, ¿no? Para el veterinario.
Ponen como igual con un chin, ¿no?
Exactamente, el ADN que me parece yo que lo que leí fue el ADN, lo que le cogen.
El ADN.
Entonces, cuando ven una mierda en la calle, le cogen el ADN y avisan al dueño y lo multarán, me imagino.
Yo creo que la cuestión es de cultura, ¿eh? De educación.
Pero es que la cultura falla algunas veces.
Porque
la
educación falla. Este año, por ejemplo.
Esos sistemas ya fallan porque he buscado otros métodos.
Hace unos meses estuve en Asturias y en Gijón. Allí hablaba la gente de que había censado más de 30.000 perros en Gijón. Yo no sé la población que tiene Gijón ahora mismo, ¿no? Pero hablaban de eso, de la cantidad de perros. Y yo no he visto, sobre todo por el norte de ciudad, más limpia que Gijón.
Oviedo ha sido
la educación que tiene la gente con los perros.
la ciudad más limpia de España durante años y años y años. ¿Gijón? Oviedo
también
al lado. Sí, está en el lado, exactamente. Pues sí, la verdad es que yo veía a la gente con los perros por la calle, el perro atado y demás, y vamos, y no se veía una caca por todo Gijón, ¿eh?
Pero
y,
aquí son puntos. Aquí son puntos. Yo creo que son los puntos donde viven los perros estos que se salen de la casa.
No, donde viven los dueños. Los dueños
donde viven, claro. Entonces son puntos. Y es verdad que hay diferentes. Bueno, mi puerta es una mierda. Y vivo en la Avenida España y estarba al lado. Y allí es día sí, día no.
Pero entonces es fácil de localizar, ¿no?
Seguro. Vamos, yo la tengo localizada. Porque cuando yo bajo a las 12 de trabajar, muchas veces tiene el perrito suelto. Pero no le puede decir nada, porque se enfrenta a ti. ¿Me entiendes? Si no lo ves, si no lo coges. Pero tú ves el perrito suelto y me ando hasta allí en la esquinita de la tienda de ropa. Que ya la pobre la de la tienda está a cascar. Entonces, pero que son sitios. Mira, ahí, en la Plaza de Toros. La acera de la Plaza de Toros antigua, eso es, está asquerosa. Siempre que pasa son 5 o 6 cagas de perro. Siempre. Y hay puntos, yo creo que son...
Hombre, hay puntos porque por regla general el perro, donde haya cagado otro perro, haya orinado otro perro, va allí.
Me caga allí,
en el mismo sitio. O sea que eso, huele y va, venga, pum. Si no, observarlo. Que levanta la patita... Y venga, ya se
absorbe. Van oliendo, ¿ah? Y que donde huelan que llame a otro, pues él mea.
Claro, es que esa es su tarjeta de visita.
Esa es su tarjeta de visita.
Para marcar territorio, ¿no?
Sí. Territorio, sí.
De todos modos se multan. Aquí en Ubrique están multando a gente que su perro ha cagado en la calle. Eso es lo que a mí me han informado.
Pero tienes que coger infraganti.
Sí, como lo tienes. El
policía al lado y verlo y cogerlo.
No,
es la única manera.
Pero de otra manera...
De la manera que dice Pepe, si se está dando en Málaga, se está dando así.
En Málaga y yo no sé quién.
Ahora, lo que yo no sé es el resultado que habrá obtenido eso, porque eso estaba de prueba, no sé el resultado que habrá obtenido. Pero
para eso tienes que controlar todos los perros, claro, que haya en la población.
Es que eso es muy difícil de controlarlo a todos, porque hay algunos que sí que son que los sueltan, pero hay otros que es que son de la calle, perros que viven de la calle.
Pero aquí no se ven perros de la calle. ¿Eh? Aquí perros de la calle poco. Creo que no hay, ¿no?
Poco.
Creo. Y todos los perros tienen sus dueños.
Pues yo te digo a ti que tú coges un perro de eso y como no lleve el chip, no es de nadie. No es de nadie.
Pero tiene su dueño.
Sí, pero no es de nadie.
Bueno,
no es de nadie. Ese es de ese cachondeo de todos nosotros. A ver.
Total. Pues nada.
Bueno, perro y caquitas de mí, dime, Patrick.
Que vayan a lo del pipicán esto. Aunque no estamos, hay gente que le coge muy lejos de...
Pero es que ellos se llenan en todos los días, ¿eh?
Pero es que yo no para que los perros me caen.
No, que ellos para ejercicio.
Ah, para ejercicio. Claro. Pero vamos, que allí hay...
Y si se cagan, allí hay bolsitas.
Si se cagan, lo recogen.
Pero que allí hay bolsitas.
Sí, hasta ahora, ¿no? Se ve limpio, ¿eh?
Sí. Que te digo que allí hay bolsitas que si hay gente que no quiere
comprar
bolsitas o lo que sea, que allí hay bolsitas, que allí hay papelera. Sí.
Aquello no está mal.
¿Te refieres a lo que hay paralelo al río?
Sí, frente del mercado. El sitio no se ve. Dicen que siempre era muy adecuado.
Que no es el caso de la Avenida España, que
antes lo era.
Que hay mirando.
Lo que pasa es que no tenía. No estaba regulado. Pero antes.
Además,
allí lo soltaban a hacer sus cosas y como claro, como aquello era verde, dice, claro, estos campos, no lo voy a recoger.
Además, para la gente,
y el problema que limpiarlo no veas cómo
la. Y es el problema que tienen muchos de los dueños de los perros, porque al fin y al cabo son los que son los guarros ellos. Que es que se cree que donde haya un trocito verde, por ejemplo, ahí detrás de, lo diré, del séptimo arte, esa parte de ahí detrás, pues tú te crees que pues, como ahí hay arbolito. Ahí se puede, y no lo tengo que por qué recoger porque son campos y ese es el problema que
y en los pinos
en cada esto que hace un sitio porque verde hay, los hay
porque esto es como la teoría de los carritos de la compra, ¿vale? Siempre nos fijamos en, por norma general, no hay ninguna ley que te diga que los tienes que meter en su sitio una vez que los has usado, no hay ningún tipo de sanción, pero por norma general todos los ciudadanos cuando
termina el reloj.
Terminan, lo llevan, pero sin embargo, ¿tú en cuál te fijas?
En el que no han llevado.
En los cuatro que hay. Sin embargo, no te fijas en todos los carritos pero que están metidos solución. En su sitio.
Eso tiene solución. Bueno, si tú para coger el carro tienes que echar un euro. Por eso,
sí, claro.
Un euro, pero, ya lo va y lo pone en su
sitio. Es cuestión de civismo, Pepe. Ahora mismo no hay nada que te multe, no tienes que echarle ningún euro. Y la gente, por norma general, es cívica y lo lleva a su sitio. Sin embargo, tú te fijas en el que está en el aparcamiento, que a lo mejor solo es un carro, pero solo te fijas en él.
Y aparte ponen en un aparcamiento, vean allí en medio.
No te fijas en todos los carros que hay metidos, que son toda la gente que nos hemos comportado como nos tenemos que comportar, y no nos sancionan, ¿eh? Que los llevamos porque queremos, prácticamente todo el mundo. Pues lo mismo, ¿eh? ¿En qué te fijas tú? No en las 10.000 personas que la han recogido, porque es que no los ves ni recogerlo. Cuando te vienes a dar cuenta, está en un contenedor metido a la caca. ¿Cuál es lo que te fía? Pues la que ves en la acera, normal. Pues está ahí, pues eso es lo mismo.
Hay un oyente que lamenta la actitud de los dueños que llevan a sus perros a que caguen a los jardines, dice, todos llenos de mierda, y tener un perro todo el día abandonado hasta que llegue del trabajo debería estar sancionado, dice que eso se llama abandono. Y otro oyente dice que en Los Pinitos hay un vecino que deja el perro suelto, que es una perra rubia American Stanford, y todos los días caga en la calle y no lo recoge nadie. Dice que es un perro peligroso y más de una vez se ha llamado a la policía local y han pasado olímpicamente, dice, que ha llamado por el hecho de que es un perro peligroso y va sin bozal y que realmente pues le da miedo.
Claro, no, pero de estos hay más de uno, ¿eh? Que yo el que digo que...
Ahora con la ley nueva de los animales, tú no sé si ya han aprobado o no han aprobado, hay que tener mucho cuidado con los animales. No le puede dar una voz, no le puede... Se traumatizan.
Sí. Yo el que caga en mi puerta, ya te digo, también es un perro de... supuestamente de estos que dicen que es
peligroso.
Que yo no sé. Yo creo que los peligrosos son los que...
Todos los perros que muerdan son peligrosos. Y tú un perro chiquitillo de eso. Claro. Le hace algún de si te pega un bocadón en la pierna.
Yo creo que los peligrosos son los que los enseñan. No
te mata, pero te duele.
Pero mira, ahí un oyente ha dicho una cosa que a mí me parece bien. Y es que es verdad que cuando al perro lo deja suelto toda la mañana sin que nadie esté pendiente de él, pues prácticamente se puede considerar como un abandono. Porque tienes que estar pendiente de tu perro. Es un animal.
Y también si lo dejas en la casa, en tu casa encerrado,
se ve, va a estar la...
todo el día tosiendo, todo el día ladrando, que espere que llegue el dueño, pues mira, pues como también hay malos tratos también.
No, eso no hay malos tratos. Eso es lo que tienes que tener en cuenta tú, a la hora de tú hacerte cargo de una mascota, de cuáles son las obligaciones que tienes.
Claro.
Y ya está.
Los perros de...
Y no coge y decís, ay, los perritos están de moda, voy a coger uno para mí.
Los perros, todas las razas de perros, unas más, otras menos, pero todas las razas de perros se adiestran, ¿eh? No pasa como los gatos. El gato es imposible de adiestrarlo. El gato no te obedece. En todas las razas de gatos, pero los perros sí.
Obedecen.
Se adiestran. Y hay perros que los dueños los tienen muy bien adiestrados y el perro tienen acostumbrado a hacer la caca en un determinado horario y se mantiene, a lo mejor lo mantienen en un piso, en lo cual yo no estoy de acuerdo que se mantengan como mucha gente los tienen allí en el sofá y en eso. No estoy absolutamente de acuerdo en eso porque que no.
Yo de que soy enemigo.
Pero que se adiestran, sí. Y los tienen adiestrados, mucha gente los tienen adiestrados.
Muy bien,
y el perro no hace su caca hasta que no lo sacan y lo lleven al sitio donde...
Sí, es verdad, tú lo enseñas.
Ni se caga en la calle, ni por el camino, hasta que no llega al sitio.
Yo no tengo mi perro, y a mí me dan miedo perros. Pero yo digo que cada uno... Hombre, dentro de un abandono no vas a dejar un perro abandonado. Era lo que decíamos, un perro suelto en la calle, ¿no? Pero en tu casa... Si tú, que haga lo que quiera. Si se quiere acostar contigo, que se acueste. Que si se quiere levantar, que se levante. Y yo, mira que no.
Sí, pero hablaba, Pepe, del abandono dentro
del abandono, de la... Del abandono dentro de una
casa. Porque hay vecinos que se quedan, que hay perros al lado.
No, hombre.
Y están turdios.
Venga, así tuvimos, tuvimos ya hace
por ahí un poquito, ¿eh?
Los perros ladran.
Algunos hasta que hablan y todo. Te comprenden. Ven aquí.
Yo recuerdo hace un año por ahí que de la asociación de allí, de El Acapurco, de por hacia allí, nos llamaron precisamente porque había un perro en un barcón y estaba todos los días ladrando hasta que venían los dueños. Y eso no lo tuvieron, no lo pusieron aquí. Y gracias a Dios se quitó, pero porque, claro, dieron las quejas y entonces
tomaron las medidas.
Hablaron con el perro. Hablaron con el perro y ya está.
Mi perro no le falta más que hablar. Eso lo dicen así.
Mira, yo tengo un vecino allí en la avenida.
He visto perros que son una madre.
Que tiene un perro. Y en pandemia, yo sabía que eran las 8 de la tarde porque antes... Un minuto antes de que dieran las 8 de la tarde, el perro salía al balcón y salía a ladrar. Parece que se dolía.
Eso era para los sanitarios.
Parece que se dolía.
Claro, en vez de aplaudir como el pobre no podía parar.
Y yo decía, ya son las 8, miraba el teléfono, las 8 de la tarde.
Salía a aplaudir.
Y yo, mira.
Salía a aplaudir.
Parece que yo me imagino que los dueños le dirían, vete para el balcón, que ya empieza.
Pues eso es lo que yo siempre me he explicado. ¿Cómo siendo tan listo? Los gatos sí cagan en un arenero y los perros no son capaces de hacerlo.
Sí, además esconden la caca. El gato es karma y después...
Fíjate tú, los dueños de los gatos no tienen ese problema con la caca.
Por lo menos podían enseñar a los perritos a hacer eso.
También. Claro, es cierto que también a los perros los tienen que sacar a dar un paseo.
Bueno, pues después
a los perros tienen que desfogar porque si no, lo que te pasa es lo que estamos hablando de los que ladran mucho, que como no los canses y no les des un poquito de juego... que también el animal pues necesita de esas cosas, ¿no? Que no es lo mismo que el gato se busca la vida para esas cosas, él solito.
Mira, Antonio podía hablar un día de eso. Y de explicarle a la gente cómo...
Siempre las asociaciones estas de cuando adoptan las mascotas y demás, siempre son... o sea, lo primero que te dicen de entrada es que lo tengas muy claro y lo primero que te hacen es contarte la parte negativa de tener una mascota para que estés seguro de si...
Vamos, yo lo que a mí no se me ocurre, tener un piso, por ejemplo, yo en mi piso un perro.
Es que hay
todo el día solo o toda la tarde solo.
Hay fechas como las Navidades en los que regalar una mascota pues parece una buena opción y crece esas adopciones y ventas de mascotas y luego al final no es una buena opción. Dice un oyente, vamos a ver, los perros los quieren humanizar. Yo no puedo dejar a mi hijo menor solo en mi casa. Pues igual, dice este oyente.
Pues sí.
Claro, no se puede tratar a un perro como una persona, eso es evidente. Que parece ser que hay una tendencia también a humanizar a los animales en general, pero sobre todo a los perros. Me refiero a los perros porque ahora está el tema de la nueva ley sobre los perros, ¿no? Y bueno, yo creo que el perro es un perro y no hay que tratarlo como hemos estado siempre acostumbrados a tratarlo, y hay que tratarlo como a todos los animales con respeto y mantenerlo en condiciones. Condiciones quiere decir alimentado, con alimentación de
con sus vacunas, con todo
y agua, sus vacunas y todo, porque hay que tener en cuenta que todos los animales son portadores de virus, de bacterias y todo eso. Estén en las condiciones que estén.
Por muy limpio que lo tengan, mucho hace algo lo tengan. Claro. Siempre suelta algo, siempre suelta algo.
Por eso yo digo,
y esos microbios los puede recoger incluso los niños y los mayores.
Claro, que eso de mantener un perro allí en el sofá y que llegue el crío o la cría y le dé dos besos en el hocico al perro,
pero si es que estamos llegando que a una cuestión de cada uno. Yo, por ejemplo, a lo mejor yo, que me da miedo, no se lo daría. Y a lo mejor con un gato, que me encantan los gatos, no tengo gato porque...
Pues ten cuidado que te arañe, ¿eh?
Y a lo mejor lo cojo y le doy, y le meto una chuchón. O a un... de esto, a un, ¿cómo es? A una iguana, que me encantan, cosas de esas, de cogerla y ponérmela en la carne.
A mí me dan miedo los perros también. Y además, además ellos los...
Yo no tengo respeto. Sí.
Además, ¿tú sabes cuáles son los que me dan más miedo? Los chiquititos esos que vienen en la casa. Y eso me pongo así colorado para arriba.
Eso te digo.
Los chorfaitos.
No forman ruido.
La verdad es porque te puede morder, te muerde tranquilamente. Igual que otro grande. El grande te da más daño, pero el chico te pega el mordisco.
Pero yo digo que cada uno haga con su... ¿no? Sí, sí. Que si lo quiere meter en la cama, digo
que... El que quiera tener perro que los tenga y el que no ponga no los tenga.
Bueno, yo creo
que... general la gente es muy cívica con sus perros, por norma general. Sí. Además, les tienen mucho cariño.
Sí.
Por norma general, ¿eh? Ahora sí, sí, ya pasa como todo. Es que si no, no habría ni policías, ni guardias civiles, claro, ni jueces. Si todos fuéramos personas correctas...
civilizadas. Pues
no habría cuerpos de seguridad del Estado, ni jueces que nos juzgaran. Entonces, como hay de todo en la vida, pues por norma general, la gente que adopta una mascota...
Que estábamos hablando antes de los perros peligrosos, y es que los perros... hay perros peligrosos que están catalogados como perros peligrosos.
Sí. Pero ya han quitado mucho, ya han quitado muchas razas de peligrosos.
Claro, pero aparte, es que estos perros peligrosos son perros peligrosos.
Y además en la nueva ley está previsto, creo, de que aquellas personas que sean por propietarios de perros peligrosos estén obligados a pasar por un curso de formación para mantenerlo. Pues esa ley los va a obligar a eso.
Y a la ley hay que pegarle un par de huertas, por lo que se ha visto, en primer lugar por los perros de caza y en segundo lugar por los perros que ha regalado Antonio están metidos dentro de esa ley de maltrato. Fíjate, sí, tú, esos dos perros de agua estarían incluidos ahí en como diciendo que están obligados a trabajar y que sería como algo impropio del perro. Fíjate tú si hay que pegarle una huertecita a la ley, ¿vale? Entonces, sí, es cierto que cuando salga tendrá muchos flecos comidos, pero ya cuando salga el debate será distinto. Oye, pero fíjate tú que se pueda considerar un perro maltratado al que está ahora mismo en Turquía. Porque está... trabajando, sí.
A lo de los trineos, como no le ponga moto el año que viene, ¿no?
O los San Bernardos que están ahí de toda la vida, ¿no? Ayudando a las pastor. Personas con tu...
Bueno, pero
esa ley es capacidad. Esa ley es posible que no salga.
Hay las dos partes
del gobierno, de los que forman el gobierno. El PSOE está, por una parte, a favor, por ejemplo, de no incluir los perros de caza, y los de Podemos dicen que si no se incluyen los perros de caza, ellos no van a votar
perro
favorable.
Perro uno y perro otro.
Entonces eso es muy complicado.
Pero perro uno y perro otro.
Claro, estamos de acuerdo.
Pero somos todos.
Bueno, una cosa digo, ¿eh? Hoy, aprovecharse, porque ya no se habla más de perro aquí, ¿eh? Ni de caquita ni de perrito, ¿vale?
Explayarse,
ni de gato.
¿Explayarse qué?
¿Ni de gato?
De gatos tampoco.
¿Tampoco?
No, no. Llevábamos tiempo.
Hablamos de la actualidad.
Hablamos de paloma.
Mira, hay un tema que ha salido, un tema que tú tienes aquí apuntado.
Sí.
¿Eh? Lo de que compra un paquete de esquí para la lavadora y mide el paquete medio metro de alto y tiene una cuarta de detergente. Mira, antes se compraba un tarro de atún, que yo compraba tarritos de atún, que me encantan los tarritos de atún esos, y venían apretados, me gustaba un trabajo, sacaba una lajita entera así, que me gustaba.
Y ahora,
ahora la tienes que desmenuzar.
Y ahora parece un
cacao. Ahora viene suelto, ya sí, ahora viene suelto, le metes el tenedor y se desmenuza allí dentro del tarrito. La servilleta de papel, que yo la utilizaba mucho en vez de los pañuelos porque eran más fuertes, cuando me resfriaba, servilletas desde el rollo ese grande. Bueno, esa... no debía decir que me duraba una semana, pero que eran más fuertes. Voy a sonarte dos o tres veces. Pero ahora coge una y al momento ya se deshace como si fuera
la calidad y la cantidad.
La calidad, exactamente.
Y la cantidad.
Exactamente. Y pagan más. Y pagan
los
más.
Los yogur tenían antes 125 gramos y ahora tienen 100.
La bolsa de papa frita, eso que te queso ya que te cabrea ya. Que a su bolsa. Y ha de ir a mitad aire. Pero, esos temas, esos temas son interesantísimos,
que eso se acogen a la nueva norma esa de que de ahí ha salido ese nombre que no me acuerdo muy bien, pero en
reduflación, que era el otro tema que teníamos.
La historia que yo lo leí ya y se me va yendo ya por
la reducir el no el volumen, sino la cantidad.
Claro, sí. Reduce la cantidad. El paquete es el mismo.
Claro. Así que,
ahórratelo en plástico o en cartón,
y te aumentan el precio
y deja la cantidad que había y deja el precio que tenía y
te lo aumentan además,
y los precios. Ya sale una señora esta tarde en la tele, que ella está comprando ya los artículos comestibles, no los está comprando
a la Navidad.
Y se está notando un montón la bajada del IVA, los que le han quitado el IVA, pues pregúntale a montones de mujeres que vayan al mercado en cualquier tienda a ver dónde han notado la bajada del IVA. ¿A dónde la han notado?
Tu vida.
Y esa señora la ha notado. Y esa señora, a mí me gustaría verla comprar. Verla y a comprar. Me encantaría.
Y los hombres también.
Daría dinero.
¿Qué?
Que hay hombres que pero es que es una señora la que la ha dicho. Una señora que podía haber metido las palabras. No sé si hasta ahora de moda decir una palabra fuera de contexto. No sé, esa señora se tiene que haber estado callada porque es que ha metido la pata hasta el corvejón. Decir que los artículos con el que le han quitado el IVA, se le nota el IVA, están más baratos. ¿Dónde? ¿En el pan? ¿En todos los artículos que han bajado el IVA? ¿Dónde?
En el pan no puede notarlo porque una barra de pan cuesta 80 céntimos y con el IVA reducido cuesta 79. O sea, es la realidad.
Es que no pone el IVA 79. Es que no te va a referir un céntimo.
Claro,
es que si no tú te lo bajas, lo notas, pero es que no te lo han bajado.
Claro,
no
si
lo
bajas. Y si te lo tienes que subir,
pero
te lo
aplicación,
subes.
La aplicación, los comerciantes lo dijeron. ¿Cómo te iba a bajar yo el 21%? Te lo quito del IVA y ahora me cobran a mí por la harina, por no sé qué, me cobran el 30% más. ¿Cómo? Si te bajo el IVA, después te voy a subir un... Te bajo el 20% y te voy a subir un 10% más porque me están comprando más por otro artículo de eso. Es decir, que hay temas de esto que salen todos los días.
Yo compré la semana pasada una cosa.
Sobre todo de la bolsa de lo de comer. Sí. Eso yo pienso que ahora mismo lo más interesante.
Comer aquí no podemos resolver nada.
La bolsa de la compra.
Sí podemos trasladar la queja. Por, sí.
Claro, hablábamos de la reduflación, decía Pepe, que son se han localizado más de 500 precios. O sea, Facua ha hecho el seguimiento a más de 500 productos en los que ha detectado que reduce la cantidad además de subir el precio. A eso se le suman también esas empresas que pese a la bajada del IVA pues han aprovechado para subir los productos y al final el precio sigue siendo el mismo.
Y la calidad también está bajando en algunos artículos, ¿eh?
Sí,
pues cuando cierren el año pues tú vas a ver dónde está todo esto,
dónde están los beneficios.
Claro, si es que no tienen otro,
¿no?
Claro, en sus bolsillos, en los suyos,
bolsillo,
¿no? en los suyos.
Yo ya te digo, mira, yo compraba en un sitio atún y era 3 euros la lata. Ahora vale 4,69. Fíjate tú, el 1,69. Y abro una lata el otro día y estaba vacía. Y el atún desmigajado.
Claro.
No era el tronco de atún como antes.
Nosotros compramos una latita así pequeña para la ensalada, ¿no?
Claro,
es. Así pequeñita. Y tú abres, le quitas el eso de plástico
de
así.
De plástico.
Y está hasta arriba, está lleno, sí, lleno. Sí. Y ahora le haces así con el dedo y hace el atún para abajo.
Y además de migajado. Y 1,69.
Además te lo saben hasta colocar bien para que.
Sí, por eso está.
Tú ves la. Eso no se llama.
Coño, la lata llena.
Eso se llama que no es.
Eso se llama robo.
Robo, pero. 1,69, ¿eh? Que ha subido.
Mira, a la hora de comprar, la gente en Ubrique tiene que tener en cuenta que vaya también a las tiendecitas, ¿eh?
Sí, yo
que aunque parezca mentira, tienen mucho... No, a las tiendecitas de...
El mercado local, digo.
El mercado local,
mercado local.
Me había enterado el mercado local.
No,
qué obsesión, tío.
Me refiero a la de tiendecita, a la de Pepe Canto, allí a la que está en la plaza, a la de...
Sí, todas las que hay, por Ubrique. Hay muchas tiendas.
La de Vicente.
La de Vicente, a los Fernando, a esa tipo. Ahí a los...
También.
A la que tenga más cerca.
¿Vale? Que vaya la gente y compare los precios con el Mercadona. Desde aquí lo invito, que se van a quedar sorprendidos más de uno.
Hombre.
Sí, hay algunas cosas que en el Mercadona están más caras que en las tiendas.
No, algunas no.
Pero una señora salió en la televisión también hablando para ahorrarse eso y decir lo que hay que coger. todas las propagandas que te echan
pero
en el buzón.
Propaganda,
pues, bueno, sí. Todas aquí también mandan propaganda.
Sí, pero pocas.
Todas las propagandas. También en, lo, en las tiendas de barrio, dijo ella, ¿no? También. Y coge, entra al Mercadona o al sitio que sea, o a, por la por el artículo sí, que claro, te claro, salí corriendo. Sí. Es decir, la compra y te va. Como tú atravieses el pasillo, padre, y, o atravieses, tengas que atravesar el pasillo, para ir acá y mire compra, para los lados, compra más cosas. Ya te más sale. Cosas. La oferta esa ya. Te la,
pues
te
yo
la
no compro, lo, yo compro
hay que
lo que me hace falta.
La carne allí, el pescado allí, no. El atún pues allí, lo otro allí. Así que me... cada día que tú sepas que está más barato, pues te das el paseo. Ahora tienes que estar toda la mañana circulando claro. Allí.
También hay que llevar la lista y hacer la sí, compra después de comer. Sí. Es bueno. Que tú también vayas con el estómago lleno, que si no se te antoja todo. Sí. Que nos vamos, que la semana que viene hablamos de los demás temas. Patri, Manolo, Pepe, Pepe y Fran. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y nosotros dejamos con tiempo de deporte. Mañana más, aquí en la tarde, a partir de las 3.